Estamos en la Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11, donde la Escritura nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hoy quiero hablar acerca de ejemplos de paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen paciencia, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tienen paciencia, pero la palabra de Dios nos llama a tenerla. Habíamos hablado la semana anterior de algunos ejemplos tomados de la naturaleza que nos llevaban a lo que es los agricultores. Y estos agricultores se nos aparecen como ejemplo de paciencia en cuanto a lo que era el trabajo de la tierra, esperar la lluvia, esperar las estaciones y todas estas cosas. Ahora se nos habla, o Santiago nos quiere hablar, no de ejemplos tomados de la naturaleza, sino ejemplos tomados de personas reales que existieron y que aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como ejemplos de paciencia. Se dirige a la iglesia una vez más con ese tono afectivo de hermanos míos, en muchos versículos aparece así Santiago, hermanos míos, amados, mientras que cuando vas a reprender a alguien, dice, vamos ahora ustedes, no les llama hermanos. Por ejemplo, en la reprensión que hace contra los ricos, no les llama hermanos míos, porque no son creyentes, ¿no? Y actúan impíamente oprimiendo al jornalero, de lo que hablábamos las semanas anteriores. Pero ahora vuelve a retomar el diálogo con la iglesia, diciéndole y dirigiéndose a ellos como hermanos. Porque todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, único Salvador de nuestras almas, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, pues dice la palabra que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, por la fe en Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como Padre de su pueblo. En Deuteronomio 14:1, la palabra de Dios dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Dios se presenta como el Padre de su pueblo Israel, porque ellos habían creído en el Dios vivo y verdadero. De igual manera nosotros, que antes éramos gentiles y que íbamos detrás de ídolos o detrás de otros dioses y otras cosas que no son Dios, estábamos lejos de la familia de Dios, de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios capítulo 2, lejos de la promesa y del pacto de Dios. Pero hemos sido traídos por la gracia de Dios a la fe en Jesucristo. Por tanto dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, el Señor le da la autoridad de ser hecho Hijo de Dios. O como dice en 1 Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados o hechos hijos de Dios. Y lo somos, y lo somos. Bien, hermanos, hemos formado parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo viene a ocupar el lugar de hermano mayor, el primogénito de toda esta gran familia que es la familia de la fe. Por tanto, Santiago se dirige a los creyentes como hermanos, hermanos míos. Antes había tomado algún ejemplo de la naturaleza, de la agricultura, para exhortar a los hermanos a tener paciencia, y ahora va a tomar algunos ejemplos de personas, como dije antes, personas reales que vivieron y que tienen que ser consideradas por la iglesia. La iglesia tiene que mirar a la escritura. El mismo Cristo dice, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento del Señor. El creyente que no escudriña la palabra está pecando de omisión. Lo que hablábamos también dentro de la epístola de Santiago, de aquel que sabe hacer lo bueno y que Dios le manda que lo haga y no lo hace, se le cuenta como pecado. Dios nos manda a leer su palabra, y no solamente a leerla, sino a estudiarla, tanto en el culto público, en los estudios bíblicos, en las predicaciones dominicales, como en nuestros hogares, en el culto familiar, cultos domésticos. Algo que debemos de fomentar es eso, los cultos domésticos, donde las familias se reúnan para orar y leer la Biblia y analizar lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestros corazones. Es un mandato del Señor, porque las Escrituras dice: Cristo dan testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en la Biblia, en las Escrituras, está la vida eterna, pero la vida, esas Escrituras hablan de mí, y en Cristo está esa vida eterna. Y la Biblia habla o da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es un mandato de Dios escudriñar su palabra. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros estamos pasando por algún tipo de tribulación. Lo más probable y lo más normal y lo más lógico es que, siendo cristianos, las pasemos. Es normal, que nadie se asuste. Como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño les estuviese pasando, porque esto mismo que le pasa a ustedes y estas mismas tribulaciones que sufrís ustedes, las están sufriendo muchos hermanos en todo el mundo. La iglesia en este mundo, al no ser de este mundo, sino que al pertenecer al reino de Dios, y este mundo al estar subyugado al reino de las tinieblas, es lógico que este mundo nos aborrezca. Y de hecho es que una de las señales del verdadero cristianismo y del verdadero creyente es la persecución. Cuando nos persigan, dice la palabra del Señor en la bienaventuranza, es señal de que estamos en la verdad. La iglesia siempre ha sido perseguida desde el principio hasta ahora. De alguna o de otra manera, todos aquellos que se ciñen a la palabra de Dios y todo aquel que se ciñe a la verdad y hace una defensa de la verdad va a sufrir algún tipo de rechazo y de persecución, incluso en el hogar. Dice la palabra que dentro de un hogar pueden haber creyentes e incrédulos, y el Señor dice: estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. O sea que el Señor dice: no he venido a traerles paz en ese sentido, sino que he venido a traerles guerra o espada. Y muchos de nosotros pues vivimos en guerra con familiares, amigos, parientes que no conocen de Dios y que no están en los caminos de Dios y que nos hacen la guerra. Y también nosotros debemos hacerla, porque Dios no nos llama tampoco a estar callados ni a esconder la luz que se nos ha dado, sino a ponerla en alto y hacer una buena defensa de nuestra fe, pero siempre con una actitud y un espíritu de mansedumbre. Es decir, guerreamos, estamos en guerra, pero nuestra forma de hacer la guerra no es con fuerza humana, como decía el profeta Zacarías, no es con fuerza, ¿verdad? No es con espada, no es con ejército, sino, como dice Dios, es con mi espíritu. Y con el espíritu del Señor y con toda mansedumbre damos explicación y razón de nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros. De manera que cuando alguien nos ataca con sus errores y piden explicaciones de lo que nosotros creemos, debemos hacer una defensa de la verdad. Pero siempre, ya les digo, con mansedumbre y humildad. O como dice también en Judas, que nosotros, ante un mundo que vive bajo el error y bajo la mentira y bajo la herejía, debemos de contender ardientemente por la fe que nos ha sido transmitida, por la fe que nos ha sido dada. Es decir, que el creyente tampoco es llamado a guardar silencio en todo momento y quedarse mudo o quedarse, sino que puede legítimamente hacer defensa de su fe y explicar la Escritura te escuchen o te dejen de escuchar. ¿Recuerdan al profeta Ezequiel? Porque aquí Santiago nos está diciendo que tomemos como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ezequiel, por ejemplo, Dios le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, profetiza, habla mi palabra, te escuchen o te dejen de escuchar. Entonces, el hecho de hablar la palabra de Dios no depende de los resultados, sino del mandamiento de aquel que nos manda a hablar. Si Dios nos ha mandado a hablar, debemos hablar. Entonces, al margen de los resultados, no podemos guardar silencio y decir: no, aquí no hay nada que sacar. A veces decimos: aquí no hay nada que sacar, aquí no hay nada que hacer, pues ya no hablo más. Sino que debemos continuar hablando. Y Dios le dijo al profeta Ezequiel, dice: háblale. E incluso te voy a decir más, Ezequiel, no te van a escuchar. Porque este pueblo tiene el corazón, son duros de servir. Tienen el corazón endurecido, engrosado. Pero háblale para que no digan que Dios nunca les advirtió. Y que Dios nunca les habló. Para que nunca nadie nos reproche de que nosotros estábamos en la verdad y que nunca se lo dijimos, que nunca anunciamos la palabra de Dios. Entonces, dentro de los padecimientos que puede tener un creyente, está ese: el ser perseguido por familiares, por amigos, por vecinos, por cercanos nuestros, y que no nos entienden y nos insultan, nos vituperan, nos hacen la guerra, intentan ridiculizarnos, avergonzarnos, humillarnos y hacer todo tipo de, cometer todo tipo de actitud de discriminación y marginación. Pero aún así el Señor dice: hablad la palabra, hablad la palabra. Porque la palabra, hermanos, no solamente es para salvación de los que creen, sino también para condenación de los que no creen. ¿Qué significa eso? Que en el día del juicio, el Señor, cuando juzgue a cada persona, aquellos que no han creído, el Señor les dirá: te hablé, y desobedeciste mi voz. Por lo cual, dice la palabra de Dios, quedan sin excusa. Aunque ya Dios habla constantemente, desde lo que es la revelación general, lo que es la creación, ya dice la Escritura que todo ser humano está sin excusa, es inexcusable ante Dios. La creación, el universo, el cosmos, el saber que está todo eso ahí, ese orden en medio de todo el universo, esa creación, los campos, los montes, hablan de Dios. Es un testimonio silencioso de la creación que nos dicen que hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. De manera que todo ser humano, ante estas evidencias, queda sin excusa a la hora de no reconocer y adorar a Dios. Pero además de esta revelación general, Dios nos ha dado la revelación especial de su palabra escrita, de la cual la Iglesia es comunicadora de la verdad. Dice en 1 de Timoteo que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la verdad, al igual que una columna estilo griego, la palabra de Dios está apoyada o está colocada en esa columna para que todos puedan verla. Es como el que va a un museo y se encuentra una exposición donde hay algo en exposición y hay algo que la sostiene o que la aporta, que porta esa cosa. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios, somos columnas, y a la misma vez somos baluartes, es decir, somos defensores de la verdad. Somos como una ciudad amurallada que defiende la verdad en contra de la invasión o del intento de invasión del error. Ahí la palabra de Dios dice que la Iglesia actúa no solamente como columna que muestra la verdad, sino como baluarte que protege y defiende la verdad. Así que, hermanos, dice: tener paciencia y aprender de los profetas. ¿Cuántos profetas de Dios podemos ver, hermanos, que han sufrido? Si miramos el Antiguo Testamento, esta predicación podría durar días, porque todos ellos tuvieron grandes padecimientos. Podemos hablar de Elías. ¿Cuántos han leído acerca del profeta Elías? Elías fue un profeta en medio de un pueblo que había apostatado de la verdad. Sin embargo, el que era marginado y era discriminado era Elías. Elías, que era varón de Dios, siervo de Dios, fue marginado y fue discriminado cuando el pueblo comenzó a rendir culto a los dioses de los Baales y de Acera. Y el profeta Elías se vio solo. Uno de los padecimientos que puede tener un cristiano es el sentimiento de la soledad, cuando invade el sentimiento de la soledad y de la incomprensión. Cuando uno se considera que está solo y que nadie le comprende y que no hay ningún tipo de calor humano, aunque está el calor de nuestro Dios y el afecto de nuestro Dios hacia nosotros, siempre necesitamos también el calor humano de aquellos que comparten una misma fe. Por eso estamos aquí, porque dice la palabra de Dios, y concluíamos en el sermón del domingo anterior, lo que decía Hebreos 10, 24 y 25, que ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo debemos acercar las brasas, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, a las buenas obras, a la búsqueda del rostro de Dios, a la búsqueda de profundizar más en la palabra de Dios, de orar más juntos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es sumamente necesario, porque nos ayuda a todos a continuar en nuestra carrera cristiana. Un cristianismo solitario no es lo que Dios ha mandado, y aparte de que no es lo que Dios ha mandado, no es beneficioso. Eso de decir, yo sigo a Cristo por mi cuenta, o yo no voy a la iglesia y yo creo en Dios aquí en mi casa, eso no existe en la Biblia, y la Biblia no lo respalda, sino que la palabra de Dios nos manda a estar juntos, reunidos, no dejando de congregarnos. Incluso el Salmo 133, a Dios le parece como un deleite el ver a sus hijos juntos y en armonía, ¿verdad? O como decíamos también el otro día, donde comparábamos a Dios con la gallina, ¿no? En este tipo de antropomorfismos y figuras literales que aparecen en la Biblia, cuando Dios dice, ¿cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis, porque el pueblo, el corazón del pueblo de Israel se había endurecido, y aunque Dios los quería juntos, buscándole y adorándole, pues parece que ellos no quisieron. Dios quería, pero ellos no quisieron. Algunos se preguntan sobre esto, pero vamos a ver, es que la voluntad de Dios puede ser resistida, porque si Dios quiere y ellos no, ¿qué pasa? Que ellos se salieron con la suya. Lo que sucede en esto, hermano, es que en la palabra de Dios lo que se nos enseña es que ya Dios había determinado que sus corazones quedasen endurecidos. Porque si Dios hubiese querido, en su gracia irresistible, que esos corazones se derritieran y esos corazones se juntasen debajo de sus alas, si ese hubiese sido su plan decretivo, inevitablemente se hubiesen reunido como los polluelos se juntan debajo de las alas de la gallina. ¿Pero qué pasaba? Que ya Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era que en el endurecimiento de Israel, el Evangelio alcanzase a los gentiles. Y por ese endurecimiento de Israel, bajo la voluntad de Dios, hoy nosotros los gentiles escuchamos acerca de las buenas nuevas y somos miembros de la familia de Dios. Muchos ejemplos tenemos aparte de Elías. Podemos tener también como ejemplo, ya dije antes, a Ezequiel, nadie le hizo caso. Tenemos como ejemplo a Isaías, con muchos conflictos. Según la historia, no aparece en la Biblia, pero según la historia, el profeta Isaías murió aserrado, boca abajo, es decir, en forma de X, con las piernas hacia arriba, y pasándole un serrucho por la mitad, por donde más o menos ustedes saben, por ahí para abajo, hasta llegar a la cabeza. Esa fue una serie de torturas que practicó la Inquisición Católica en contra de los protestantes, y de cual tuve la oportunidad de ver en el Castillo de la Luz una exposición sobre la Inquisición. Y esa era una de las torturas que sufrieron muchos de nuestros hermanos reformados durante esa reforma que no pudo surgir en España y que fue ahogada por la Inquisición. De ahí que en España no exista una tradición de iglesia reformada. La reforma fue apagada por la llamada santa, yo diría maldita, Inquisición de la Iglesia de Roma. Pues Isaías murió igual, aserrado boca abajo. ¿Qué podemos decir de Jeremías? El ministerio de Jeremías fue tan sufrido y tan infructífero, hermanos, que no hacía sino llorar. Algunos le han apodado el profeta llorón. No hacía sino llorar y llorar. Y no solamente lloraba por él, sino que lloraba por la cautividad de su pueblo. De hecho, hay un libro escrito por Jeremías, no solamente el libro del profeta Jeremías, sino el libro de las lamentaciones. Es decir, el libro de los llantos de Jeremías. Cuando vio la forma en que el pueblo de Dios fue llevado a la cautividad, cómo violaron a las mujeres, cómo mataban a los niños, cómo quemaron las casas de Judá cuando los babilónicos invadieron el reino del sur, cómo fueron llevados esclavos. A los viejos los dejaron por ahí botados porque no servían para nada, pero a los jóvenes, que estaban fuertes y vigorosos, le pusieron yugos de hierro y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre esos cautivos estaba también Daniel, el profeta Daniel. Jeremías sufrió bastante. Quizás nosotros muchas veces no vemos el fruto de nuestro trabajo, pero Jeremías tampoco lo vio. Jeremías, en vez de ver a un pueblo que se volvía hacia Dios, lo que vio fue un pueblo que endureció su corazón y que el juicio que él había profetizado se cumple. Se cumple. Jeremías también tuvo que luchar contra aquellos que enseñaban el error. Falsos profetas que decían, he soñado, los soñadores, he visto esto, he visto aquello. Y estos falsos profetas eran mensajeros que anunciaban que venía tiempo de paz y de prosperidad para Judá. Sin embargo, Jeremías parecía el espíritu de la contradicción. Y Jeremías decía, no viene paz sobre la ciudad. No viene paz, viene guerra, viene cautividad, porque no os habéis arrepentido de vuestros pecados. Y seréis llevados como cautivos a Babilonia. La ira de Dios viene sobre este pueblo. Por este motivo, Jeremías no gozaba de muy buena reputación entre los demás profetas y sacerdotes, y fue dejado en la marginalidad. No contaban con él para nada, pero no solamente eso, sino que sufrió en manos de los reyes que fueron contemporáneos a su época. Y los mismos reyes oprimieron a Jeremías, fue tirado a una cisterna, a un pozo, y así varias cosas, ¿no? Fue insultado, fue vituperado, y él no hacía sino llorar. Y dice la palabra del Señor que en medio de toda esa situación en la que él se encontraba, decía, llegó incluso como a pleitear un poco con Dios, diciendo, Señor, ya no hablaré más en tu nombre, no voy a predicar más tu palabra, porque cada vez que hablo, me das una palabra de juicio, me das una palabra de reprensión, mientras que aquellos profetas traen palabras bonitas, y el Señor, él quiso renunciar a su ministerio. Y dice que, aunque quiso resistir a Dios y abandonar, tirar la toalla, colgar los hábitos, todos estos conceptos que muchas veces utilizamos nosotros, ay hermano, estoy a punto de colgar los guantes, como dicen los boxeadores, estoy a punto de tirar la toalla, Jeremías también le pasó. Entonces, si les pasa a ustedes, no se sientan tampoco demasiado extraños. Es típico. Siempre ha pasado en medio del pueblo verdadero de Dios, pero siempre el Señor ha conseguido llevar a cabo sus planes. Y Jeremías intentó resistir a Dios, dice, sin embargo, había un fuego en mis huesos. Había un fuego en mi corazón. Traté de apagarlo, pero no pude. Y le dice al Señor, oh Señor, más fuerte eres tú que yo. Más fuerte eres tú que yo. He tratado de resistirte, pero no puedo. Por tanto, siguió profetizando, aunque lo que profetizaba y predicaba no fuese lo más bonito a los oídos del pueblo de Dios. Pero era la verdadera palabra de Dios. Lo importante es que lo que se hable sea la verdad, aunque no sea muy agradable al oído, porque la verdad es lo que nos hace libres. El pueblo no hizo caso de Jeremías y vino esa cautividad profetizada. Jeremías, como era un viejo, pues aquellos invasores no lo tuvieron en cuenta. Ah, quiten a ese viejo en medio. Algunos dicen, ¿para qué sirvo yo? Yo tengo ya esta edad o aquella edad. Fíjense que la mayoría de los profetas, muchos de ellos ya estaban viejitos. Y en la vejez glorificaron a Dios. Y Dios permitió que llegaran a la vejez para cumplir sus planes con ellos. A veces nosotros como que tenemos mucha prisa. Pero el ritmo y los tiempos los marca el Señor. Abraham engendró a Isaac y fue conocido por eso ya cuando era un viejo. Y Sara dio fruto de maternidad cuando ya tenía 99 años. No recuerdo si 90 me parece que. O por allá. Pero de todas maneras ya, imagínense, ni la menopausia, ni por asomo. Y quedó embarazada y glorificó a Dios en su vejez. Abraham, igual, ya eran viejitos. ¿Qué podemos decir de Job? Que hablaremos ahora también de Job. ¿Y qué podemos decir de otros muchos profetas? La cosa es que Jeremías, como era un viejo, pues lo dejaron en la ciudad. Jeremías se lamentaba y lloraba por la cautividad de su pueblo, de cómo su pueblo fue llevado esclavo y cautivo a Babilonia, y se lamentaba y lloraba. Pueden leer el libro de las Lamentaciones. Y cómo invita al pueblo a que escudriñe su vida y que vuelva su corazón a Dios, pero en ese momento no hubo manera. No hubo manera. Y fue llevado y junto con muchos viejitos de aquella época, muchos de los que quedaron allí en Judá, la ciudad quedó completamente devastada, destruida, pasada por el fuego de un lado a otro, el templo destruido, todo quedó destruido. Recuerden que Jeremías no solamente era profeta, sino que también era sacerdote. No tenía nada que hacer ya en el templo estaba completamente destruido, toda la ciudad quedó devastada. Entonces Jeremías fue a Egipto con un grupo de cautivos que se fueron hacia la zona del sur y fueron a Egipto, allí terminaron. Y según la tradición, y cuenta la historia, dice que a Jeremías seguía profetizando acerca de todo lo que había pasado, que fue consecuencia de la dureza de sus corazones por no haberse arrepentido. ¿Y qué hicieron con el viejito? Lo apedrearon. O sea, acabaron con su vida. Según cuenta la historia, Jeremías murió apedreado por su pueblo. Porque muchas veces la persecución, la injuria, el vituperio, no viene por personas inconversas o por personas que no pertenezcan a la iglesia, sino que muchas veces la persecución, los problemas, las injurias, el vituperio, las adversidades, vienen por personas que pertenecen al pueblo de Dios. Al menos pertenecen a la iglesia visible. No digo que hayan nacido de nuevo, sino que pertenecen a la iglesia que es visible. Y así podríamos hablar de muchísimos más profetas. Daniel en Babilonia, por tomar otro ejemplo, sufrió porque tenía que estar al servicio de unos reyes paganos. Dios le había dado unos talentos, unos dones. Tenía un don de sabiduría muy especial de parte de Dios, y entonces fue utilizado por los reyes, pero también es cierto que fue lanzado a los leones y sufrió también el vituperio, la persecución, y no estaba en su tierra, no, estaba en un lugar de cautividad y fue usado allí, aprovecharon su talento para el imperio babilónico, pero no lo pasó muy bien, que digamos, a pesar de que estaba en el palacio, incluso cuando se negó a adorar el gran ídolo, la gran estatua que levantó Nabucodonosor. Y decía que nadie ore a otro Dios que no sea este Dios que ha levantado Nabucodonosor. Y todo aquel que no adore a este Dios debe de morir. Daniel se negó a adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Y para no esconderse, abría la ventana de su aposento y oraba a su Dios, a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero, 3 veces al día. Como solemos hacer nosotros, ¿verdad? 3 veces al día. Y abría la ventana y decía, aquí estoy, no escondo mi fe. No escondo mi fe. Y si he de ser perseguido, que lo sea. Pero adoraba al Señor 3 veces al día, glorificándole y adorándole. Cuando los sátrapas, los brujos de Babilonia, lo vieron, tuvieron la oportunidad que esperaban durante tanto tiempo de acusar a Daniel y desprestigiarlo delante de los ojos del rey, y así fue como fue lanzado a los leones. Pero Dios no quiso que pereciera allí, que muriese allí, y Dios cerró la boca de los leones. Y Daniel salió completamente ileso. Lo mismo sucedió con Esther. Si he de perecer, que perezca. Pero yo no voy a renunciar a mi Dios. Si he de ser vituperada, injuriada, asesinada por la causa de Dios, que lo sea. Pero yo me pondré en ayuno y en oración delante del Señor para clamar a Dios que tenga misericordia de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra nación, y que todos los israelitas hagan lo mismo. Y clamemos al Dios del cielo, porque el destino de los hombres no lo dictan los hombres, sino el Señor. Y Dios, hermano, tuvo misericordia del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios fue librado de esa sentencia de muerte, de ese exterminio que tenía planeado hacer el rey por instigación de sus criados y de los que estaban alrededor de ellos. Y hermano, el Señor los rescató, el Señor no permitió que perecieran, y ella se mantuvo fiel en medio de la adversidad. Y a esa paciencia nos llama Dios. Todas estas personas, la Biblia está llena de héroes de la fe. En Hebreos 11, con tranquilidad, en casa lo pueden leer, hay muchísimos héroes de la fe. Y todos sufrieron, y todos fueron vituperados, y todos se vieron solos, y todos se vieron rechazados. O sea que eso es algo muy normal. Como dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, tenemos por felices a los que sufren. Es lo que está diciendo la palabra. Felices los que sufren. Parece algo contrario, ¿no? ¿Cómo voy a ser feliz si estoy sufriendo? ¿O cómo voy a sufrir si soy feliz? Parecen como... Es lo que llamamos una paradoja. Y a veces, hermano, dentro de la Biblia hay un lenguaje paradójico. Feliz el que sufre. Porque dentro del sufrimiento existe la dicha y el gozo del Señor que le deja ver que está en la verdad. Y eso es una bienaventuranza. Saber que somos del Señor nos hace dichosos, benditos, felices en superlativo. En Mateo 5, versículos 11 y 12, en el Sermón del Monte, el Señor nos habló acerca de esta bienaventuranza. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿A usted no le ha pasado que usted huye de situaciones para no tener que confrontarse con nadie y evitar problemas y le siguen persiguiendo? y siguen detrás suya. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y aquí habla de la calumnia también. Digan toda clase de mal contra vosotros, pero con mentiras, mintiendo. El Señor dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es decir, lo que venimos diciendo hasta ahora, una de las señales de la verdadera iglesia de Jesucristo es la persecución por parte de aquellos que están en el error, por parte de aquellos que rechazan, aborrecen el buen nombre de nuestro Dios y su palabra. Por eso el Señor nos llama a tener paciencia en medio de la prueba. En esta misma epístola de Santiago, habíamos leído unos domingos atrás, en el capítulo 1, que Santiago se dirige a cristianos, a creyentes, pero que están perseguidos, están siendo perseguidos. Y en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a aquellos que le aman. Por eso, hermanos, se nos dice que debemos gozarnos en el Señor, aún en medio de la dificultad. Esto es algo bastante difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Es cuestión de disciplina cristiana y de dejar que Dios obre en nosotros. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje muchas veces y decirle a Dios que pase su carbón encendido por nuestros labios para que aprendamos a cambiar nuestro lenguaje y quitar esas palabras de lamento, de queja, porque Dios no quiere quejabanza, sino alabanza. Y muchas veces estamos viviendo en las quejabanzas. Siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Yo me incluyo porque también soy un ser humano y a veces me quejo de las situaciones en las que pasamos. Pero hermanos, el Señor nos llama a estar en gozo en medio de las diversas pruebas. En el capítulo 1, versículo 2 de Santiago, se nos dice, hermanos míos, la familia de Dios, gozaos profundamente, dice la Reina Valera aquí del 95, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba viene, pero el Señor nos llama a mantener el gozo bajo la presión de la prueba, porque dice que también los profetas sufrieron esto y lo sufrieron en el nombre del Señor, por causa del Señor. Y a veces también por estar en los caminos del Señor, la prueba se nos hace un poco más dura, porque ya no solamente tenemos que luchar contra los enemigos que tenemos fuera, sino contra el monstruo que llevamos dentro, que a veces quiere salir, ¿no?, y tomarse la justicia por su mano y responderle al malo con maldad. Y el Señor dice, no hagáis eso, no os venguéis vosotros mismos, no devolváis mal por mal, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza. En este capítulo 5 de Santiago, versículo 11, también nos dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren, como hemos leído. Y habéis oído de la paciencia, y aquí menciona a alguien en particular, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. A veces se nos habla del santo Job, el santo de la paciencia. Sufrir en este mundo y sufrir por causa de Dios, en la Biblia se considera una bienaventuranza, una dicha, un gozo, un, digamos, privilegio, hasta un privilegio. E incluso les digo más, Si alguien muere, y no muere de enfermedad, ni de viejo, ni de accidente, sino que alguien muere como mártir por la causa de Jesucristo, dice la palabra de Dios que de gran estima es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y en Romanos 8, que nos encanta ese capítulo, ¿verdad?, que nos dice que somos más que vencedores, nos dice que somos contados en este mundo como ovejas que van al matadero. Muchos creyentes a lo largo de la historia han glorificado a Dios no solamente con su vida, sino también con su muerte, ofreciéndola en el altar del sacrificio, simbólicamente hablando, dando su vida por la causa del reino de Dios y por amor a Jesucristo. Y de gran estima ha sido ese sacrificio de todos aquellos que han muerto por causa del Señor. Muchos fueron quemados, y mientras eran quemados y mientras muchos decían que sus cuerpos apestaban, Dios decía: esto no apesta, esto es fragancia delante de mi presencia. De manera, hermanos, que como venimos diciendo, Dios no piensa como los hombres, ni opina como los hombres, ni siente como los hombres. Dios es Dios. Más altos son sus caminos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y en lo que nosotros podemos ver una cosa desastrosa, una gran calamidad, Dios ve una bendición. Al punto de que el mismo martirio para Dios es una concesión divina, una gracia. Incluso en la carta a los Filipenses, cuando Pablo sabe que va a morir por la causa del Señor, Pablo dice: y a vosotros que estáis siendo perseguidos y vituperados, Dios os ha concedido. Estamos hablando de concesiones divinas, de regalos divinos. Dios os ha concedido no solamente que creáis en Él. Dios no solamente os ha regalado la fe para que creáis en Él, sino que también os ha concedido sufrir por Él, como un lujo, como un regalo. Porque si sufrimos con Él, también juntamente con Él reinaremos. La bienaventuranza del creyente, hermano, como vengo diciendo estos domingos atrás, no está en la tierra, está en el cielo. En la tierra podemos gozar de esa bienaventuranza en nuestros corazones, en nuestro interior, cada vez que nos acercamos a Dios en oración y disfrutamos de su presencia y de su consuelo. Pero en el mundo, en nuestro tránsito por la vida, somos peregrinos, no somos de aquí. Y al no ser de aquí, el mundo nos aborrece y nos vitupera y nos insulta y nos injuria y dice: tomad como ejemplo a Job y su paciencia. Sin embargo, estaba mirando en el texto griego y la palabra más correcta para hablar de Job no es paciencia. La palabra en griego para paciencia es macrosumía. Mientras que la palabra que aparece en griego aquí es hupomone. Significa resistencia, perseverancia. En otras palabras, habéis oído de la perseverancia de Job, ya no solo de la paciencia, porque la paciencia es esperar, esperar y esperar y mantenerse ahí, esperando que Dios actúe. Pero la resistencia, la perseverancia, es la capacidad de resistir. Porque a veces nosotros pasamos por el fuego de la prueba, pero ¿cómo salimos de ella? ¿Salimos chamuscados o salimos ilesos? Si nos meten en el horno de fuego, ¿cómo salimos? ¿Apestando a quemado o salimos danzando con el Hijo de Dios? Si nos meten en el foso de los leones, ¿cómo salimos? ¿Salimos ilesos o llenos de mordidas? Gracias, Señor, los leones me mordieron. ¿Cómo salimos? ¿Resistimos ante la adversidad o nos estamos muriendo en la adversidad, estamos agonizando en la adversidad. Por eso dice tener como ejemplo a Job. Job no solamente tuvo paciencia, sino que tuvo capacidad de resistencia. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. No se trata solamente de dejar pasar los días y dejar pasar el tiempo, como a veces solemos decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. No se trata solamente de pasar los días, sino de resistir. Y esto implica que nuestra espera en el Señor no sea una espera de brazos cruzados, sino que mientras estamos en la prueba, no nos crucemos de brazos, sino que busquemos más aún y con más ahínco el rostro del Señor para que podamos resistir en el día malo, como dice en Efesios capítulo 6. Tomad, hermanos, toda la armadura de Dios, vestidos y revestidos de Jesucristo, para que podáis hacer resistencia al día malo, y habiendo acabado todo, estar como, cayéndose para los lados, estar como, firme. Entonces se trata no solamente de tener paciencia, sino de tener resistencia. ¿Cómo podemos resistir? Con el poder de Dios y con el poder de su fuerza. Sin el Señor no podemos resistir. Y como ejemplo tenemos a Job. Ya todos conocen la historia, o casi todos, imagino. Job empezó perdiendo sus posesiones materiales. No tenía un euro, no tenía un centavo, no tenía un duro, como decíamos antes. No tenía nada. Lo perdió todo. Todas sus riquezas desaparecieron en un solo día. Perdió sus tierras, perdió sus propiedades, y no solamente eso, sino que fue enlutado porque también todos sus hijos murieron. ¿Qué tipo de pruebas están viniendo a nuestra vida? ¿Escasez material, económica? ¿Estamos sufriendo el luto de que seres queridos se nos están yendo? Sea lo que sea, debemos de tener como ejemplo a Job, que dijo, todo me lo dio el Señor y el Señor me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es resistencia. Mientras tanto, la esposa, usada por el diablo, lo instigaba y le decía, estás podrido. Ya no solamente hemos perdido nuestras riquezas, ya no solamente hemos perdido a nuestros hijos y nos hemos quedado solos, sino que ahora te ha venido una peste, una lepra pestilente. Se te está cayendo la piel a trozos y te estás rascando con un ladrillo, con un tiesto, una teja, porque no aguantas el picor. En tu cuerpo estás apestando, no hay quien se acerque al lado tuyo, Job. Estás hecho una llaga podrida. Maldice a Dios ya y muérete. Y Job dice, como una mujer necia has hablado. Como una mujer necia has hablado. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre. Por eso dice la palabra, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el qué, hermano. ¿Qué nos dice el versículo 11? ¿Habéis visto el qué? El fin del Señor. No se refiere al fin de Cristo en la cruz, no, sino el fin que el Señor le dio a Job. ¿Habéis visto el fin del Señor? Es decir, ¿habéis visto el fin que Dios le dio a la vida de Job? Job glorificó a Dios. Y aún en su vejez, cuando muchas veces cuestionó a Dios y llegó a decir, ¿quién me diera la oportunidad de comparecer delante de su trono y preguntarle por qué me pasa esto? Para yo, de alguna manera, discutir, digámoslo así, con Dios y pedirle explicaciones, pero Dios se le manifestó y dice, ahora te callas tú porque voy a hablar yo. Y Dios humilló el corazón de Job. Y Job se arrepintió, dice la palabra del Señor, en polvo y ceniza se tiró al suelo y dijo: conozco que todo lo puedes, que no hay ni un solo pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, porque conocía de Dios, pero ahora estoy teniendo un encuentro profundo, íntimo contigo. Ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dijo el patriarca. Y se preguntaba: ¿y quién es el que oscurece el entendimiento para no poder ver estas cosas? Sabemos que es el diablo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Job que el diablo era el que estaba por ahí, ¿verdad?, haciendo de la suya. O incluso oscureciendo el entendimiento de Job para que no pudiese ver a Dios en medio de la adversidad. Y muchas veces Satanás hace lo mismo con nosotros. Nos pone un velo para que no podamos contemplar la gloria de Dios que está presente, pero que no la podemos ver. Cuando nosotros estamos bajo una tormenta, hermanos, el sol sigue existiendo y sigue brillando con todo su esplendor en el mismo lugar de siempre. Solamente que hay unas nubes que están ahí que no nos dejan ver el resplandor del sol. Y que nos dejan ver nada más que nubarrones negros. Pero detrás y por encima de esos nubarrones negros, el sol sigue resplandeciendo. Detrás de la prueba que estás enfrentando, detrás de la adversidad que cada creyente vive, la luz de la gloria de Dios sigue resplandeciendo como siempre. Y el Señor sigue presente y pendiente de nosotros, cuidándonos como a la niña de sus ojos, porque somos su pueblo. El Señor le dio a Job muchas bendiciones. Y el Señor, dice, trató a Job. ¿Cómo? ¿Cómo fue el Señor con Job? Muy misericordioso. Muy misericordioso y muy compasivo. Porque le devolvió incluso 7 veces más de todo lo que había perdido. E incluso tuvo más hijos e hijas y dice que eran los más hermosos, los más fuertes, vigorosos, y las hijas las más hermosas de la tierra conocida en aquel entonces. El Señor tuvo misericordia y compasión. Porque, hermanos, Dios tiene un corazón, como decimos nosotros, Dios tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Dios es muy misericordioso y muy compasivo con aquellos que le aman y a aquellos que Dios ha llamado a la fe para que sean miembros de su familia. Dios los ama en muy, muy gran estima. Así que, hermanos, tengamos como ejemplo de paciencia a estos profetas, en este caso a Job también, y tengamos también nosotros paciencia y resistencia. Sigamos resistiendo, porque detrás de todo tipo de adversidad hay alguien que no pierde el control de las cosas. Nosotros sí podemos perder el control, pero recuerden, Dios tiene el control de todo, de manera que podemos concluir diciendo que todas las cosas que nos acontecen son y obran, como dice la Escritura, obran para nuestro bien. A aquellos que conforman su propósito han sido llamados por Dios y aman a Dios, porque Dios les amó primero. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, nos conforte y nos ayude a seguir adelante en su camino.